Bueno, pues vamos a hablar de lo que prometíamos la semana pasada. Es difícil de pronunciar si no estás acostumbrado a hablar en lengua de los menceyes. Itxasagua.
Sí,
¿quién es Itxasagua?
Itxasagua era un personaje, desde mi punto de vista, terriblemente interesante. Itxasagua probablemente nació a mediados del siglo XV. Fue un noble de Adeje. Destacaba en su juventud en los juegos del Beñemén, donde prácticamente era imbatido en la lucha del palo, en correr, en la lucha canaria, era un atleta. También se dice que era hombre de pocas palabras, hombre de buen carácter. Este hombre combatió a los castellanos en la conquista de Tenerife, se alió con los menceyes del norte, combatió en todas las batallas del norte. No estaba de acuerdo en la política de los menceyes del sur, que eran del bando de paz, precisamente por eso se fue para el norte a combatir. Y es un personaje interesante porque en 1496, cuando hubo la rendición del Realejo, que oficialmente se acabó la conquista de la isla, pues Itxasagua no aceptó esa rendición. No aceptó esa rendición y hubieron decenas o cientos de guanches que no aceptaban esa rendición y se alzaron al monte. Precisamente por eso se le llama los alzados. Los alzados porque se alzaron en armas, se alzaron al monte y no quisieron aceptar esa rendición del Realejo. Se fueron para el sur que los menceyatos del sur era un territorio desconocido para los castellanos, poco controlable, al contrario que el norte, que ya lo habían controlado en su totalidad. Y sobre todo en los altos de Adeje, en los altos de Adona, de Fasnia, de Granadilla, y hay un roque, que lo llaman el Roque del Conde o el Roque de Itxasagua, que es un roque inmenso en el sur, el más grande de Canarias, con unos 1000 metros de altitud, en forma de meseta, y ahí es donde se refugiaron principalmente. Ese roque es muy interesante porque hay cuevas habitacionales, hay un montón de simbología, y encima es una atalaya para poder visualizar una extensión inmenso del sur de nuestra isla. Itxasagua saltó al protagonismo porque 6 años después de la conquista, en el año 1502, los guanches alzados, como lo nombraron mensey del antiguo menceyato de Adeje. Hay que decir que el menceyato de Adeje, muchos años antes de la conquista, era el único menceyato de la isla. La isla estaba unificada en un solo menceyato y su capital o su corte estaba en Adeje. Precisamente ahí es donde nombraron a Itxasagua, los guerreros guanches alzados. Y cuando ese nombramiento de ese nuevo mensey llegó a la laguna, cuando los pilares coloniales estaban asentando en la laguna, vieron tambalearse esos pilares con el nuevo nombramiento porque visualizaron que ese nombramiento era un resurgir guanche, un resurgir de la resistencia guanche, y Alonso Fernández de Lugo no se podía permitir eso. Hubo una intencionalidad de matarlo, hubo un desembarco militar en el sur de la isla por dos lados. Un lado fue los cristianos, donde el famoso mercenario Jorge Grimón, el borgoñés, con unos 50 espingarderos y ballesteros, desembarcaron allí, y otros, por lo que es actualmente los gigantes, para hacer un efecto de pinza y poder localizar, matar y destruir la resistencia que se había formado en el sur. Pero Itxasagua, con la experiencia que tenía de los combates del norte, Itxasagua y sus guerreros ya se habían apropiado de muchas armas castellanas, evitaron el enfrentamiento directo con esos soldados castellanos y les atacaban cuando esos castellanos se dispersaban en pequeños grupos. Los guanches o Itxasagua elegía el lugar donde combatirlos, en un recodo, en un barranco, en un lugar que estratégicamente les favorecía, y así le hicieron muchísimo daño a los castellanos. Así estuvieron durante meses. Después de muchos meses y después de muchas derrotas castellanas y muchas muertes castellanas, Alonso Fernández de Lugo se dio cuenta de que era imposible combatirlo militarmente o eliminarlo militarmente. Por lo cual cambiaron de estrategia. El antiguo mensey Pelinor, el antiguo mensey de Adeje, fue encarcelado porque apoyaba a los guanches alzados y le ofrecía cierta ayuda. Fue encarcelado. Y Alonso Fernández de Lugo quería que una comitiva guanche, de nobles guanches ya cristianizados y ya asentados en la laguna, aceptasen entrevistarse con Itxasagua para que Itxasagua aceptase la rendición del Realejo, las mismas condiciones que en el Realejo. Ya habían habido varios contactos con algunos sigoñes de Itxasagua, sigoñes son oficiales militares, a escondidas, donde esos sigoñes de Itxasagua aceptaban la rendición del Realejo siempre y cuando Itxasagua lo aceptase también. El antiguo mensei de Tacoronte, el rebautizado Pedro de Tacoronte, con el príncipe Isora y con muchísimos nobles de la antigua aristocracia guanche ya asentada, ya pacificada, ya cristianizada, se fueron para el sur. Se fueron para el sur con intención de entrevistarse con Itxasagua, para que Itxasagua dejase ese combate, dejase esa resistencia y aceptase las condiciones de paz. Hay muchísimos lugares en el sur que tienen nombres, como el Llano del Rey, en clara alusión a Itxasagua. Ahí es donde se entrevistaron. También están los parlamentarios, o los parlamentos, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que cuando esos nobles guanches, que en su día habían ofrecido una gran resistencia a los castellanos, se entrevistaron con Itxasagua, Itxasagua aceptó entrevistarse con ellos, y Itxasagua realmente no sabía exactamente qué es lo que querían esos nobles, aunque lo sospechaba. Cuando llegaron y se entrevistaron, oyó las palabras del príncipe Isora, oyó las palabras de los nobles guanches, y cuando Itxasagua escuchó lo que sus nobles guanches, la nobleza guanche ya cristianizada, quería que aceptase esa rendición, según los relatos, Itxasagua no pronunció ninguna palabra. Itxasagua simplemente se limitó a mirar a esa comitiva cara a cara, uno por uno, con total desprecio, con una intención y un dolor en su corazón, porque Itxasagua sabía que si continuaba la lucha, si continuaba la resistencia, ya no iba a luchar solamente con los castellanos, ya iba a luchar contra los guanches. De hecho, el desembarco militar que intentó acabar con ello, habían guanches del sur combatiendo junto a los castellanos y guerreros canarí de Gran Canaria combatiendo junto a los castellanos. Entonces Itxasagua se dio cuenta de que en ese momento ya había perdido. Ya había perdido no por su fortaleza, se había perdido porque los nobles guanches habían aceptado totalmente la sumisión castellana y él no podía hacer eso. Como he dicho, Itxasagua observó, miró a las caras de toda la comitiva con total desprecio y sabiendo que ya no podía combatir con los castellanos, sin decir una palabra, se echó mano al cinto, donde había una daga castellana ya. Sacó esa daga castellana y se la clavó en el pecho.
Así mismo.
Así mismo. Eso lo hablamos la semana pasada, el ritual de suicidio guanche. Él no podía llegar a ese mundo espiritual, a ese mundo paralelo, a ese mundo que ellos creían en esa existencia tan ferviente como un traidor, como un sumiso. Entonces tenía que entrar en ese mundo espiritual con todo el orgullo acumulado. Y delante de ellos, como demostrándole que aún existía esa fuerza, todavía existía ese valor aborigen, ese valor guanche, se mató delante de la comitiva guanche sin decirle ninguna palabra y sin responder, evidentemente, a la sugerencia de esa comitiva. Ese fue el final de Itxasagua. A partir de ahí, algunos guanches aceptaron la rendición del Realejo en el año 1502, seis años después, pero muchos guanches...
Estamos hablando de 1512, es decir, no 1496, cuando está tratada la conquista total de Tenerife.
Exacto. Estamos hablando seis años después de la conquista. Entonces, después de seis años, evidentemente, la estructura colonial castellana se vio tambaleada por ese nombramiento. Date cuenta que los guerreros de Itxasagua atacaban a los colonos castellanos, le quitaban el ganado, que a su vez los castellanos se lo habían robado a los guanches. Entonces estaba también el sur, era un territorio bastante desconocido en aquella época, era un territorio que los castellanos no habían, entre comillas, colonizado totalmente, se mantenía salvaje como antes de la conquista, y ahí es donde hicieron su refugio. Y Itxasagua murió con ese honor que se llevó a ese mundo espiritual, con esa sabiduría y esa grandeza de guerrero, Pero a partir de ahí definitivamente se acabó la resistencia aborigen y luego ya simplemente fueron pequeños grupos que durante muchísimos años, incluso algunos siglos, se mantuvieron aislados en pequeños pueblos como podría ser Pinorelli, Masca, etcétera, 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 hasta la actualidad. Ese es el final del último Mensaje Libre de Tenerife.
Y Chasagüe, yo, para mí ha sido un descubrimiento. Yo no sabía ni la existencia de este personaje.
Bueno, Juan Ventacura Alonso lo explica bastante bien en sus relatos. Es un personaje bastante, bastante significativo, sobre todo porque la mayoría de las personas piensan que la resistencia guanche acabó en 1496, pero no fue cierto. Verdaderamente la conquista de Tenerife acabó en el año 1502, cuando su último mensey, el mensey de los alzados, fue derrotado. No derrotado por los castellanos ni por las armas castellanas, fue derrotado por los propios guanches cuando él veía la imposibilidad de seguir la lucha si no era combatir contra su propio pueblo, cosa que Chasagüe no iba a hacer. Y al ver que no podía seguir luchando, pues se quitó la vida delante de ellos como enseñándole o recordándole a esa comitiva su religión y su espiritualidad.
Pues Pepe, ¿qué te digo? Interesantísima la historia que nos has compartido esta mañana. A mí me ha dejado mucha información que no tenía. Imagino que a nuestros oyentes habrá sido igual. La semana que viene, si tienes la bronquitis recuperada, volveremos a tratar algún temita de estos. Tienes varios personajes que ya me has nombrado, de los cuales yo desconozco la historia, ya alguna me las has adelantado, pero tenemos cosas que contarle a nuestros oyentes.
Sí, de todas maneras, como te dije, yo quería hacer relatos históricos de nuestra tierra, pero no concentrarme exclusivamente en el mundo aborigen, que me encanta y me fascina.
La semana que viene, el martes, son las elecciones de Estados Unidos. A lo mejor tenemos que buscar un personaje del Puerto de la Cruz que me contaste que tiene una historia vinculada a Estados Unidos muy importante.
Sí, sí. Es un personaje terriblemente interesante, con una repercusión internacional inmensa, y lo mejor de ese personaje es que se puede hilvanar su historia desde el Puerto de la Cruz. También, no sé cuándo, pero un poquito más adelante, me gustaría hablar de un tema que se habla mucho y se recuerda todos los años, que es el ataque de Nelson a Tenerife, pero le quiero darle la vuelta a la moneda. Normalmente cuando se habla del ataque de Nelson a Tenerife, casi todo se regocija en el ataque en sí. Cómo perdió el brazo Nelson, cómo desembarcaron, cómo se movieron en el casco urbano de Santa Cruz, cómo se refugiaron en el convento, el general Gutiérrez cómo aceptó la rendición y para que los ingleses saliesen con sus armas y banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente nos regocijamos en ese ataque, pero hay una doble cara que me gustaría tocar en algún momento. No voy a adelantar nada, pero, por ejemplo, ¿por qué Nelson atacó Tenerife? ¿Qué es lo que quería de Tenerife realmente? ¿Y por qué Nelson estaba 100% seguro de que no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda? Porque no la recibimos ni la íbamos a recibir. Entonces, esos dos temas, que es la otra cara, el por qué Nelson quería Tenerife y por qué sabía que no íbamos a recibir ayuda. Eso es muy interesante también.